COPE Coruña.
Estar informado.
Durante mucho tiempo nos hemos preocupado de nuestra salud visible, de prevenir enfermedades físicas o de afrontarlas, llegado el momento, y nos habíamos olvidado de la importancia de la salud mental hasta que la pandemia hizo más que evidente el grave problema que teníamos encima. Consciente de ello, la Fundación Salma ha recogido firmas para que en nuestra comunidad se haga una ley de salud mental, Noel Abao.
Sí, en concreto recogieron 17.000 firmas, nada más y nada menos, para impulsar esa ley galega de salud mental, y consiguieron plasmar esas firmas en una iniciativa legislativa popular que se debatió este pasado martes en el Parlamento de Galicia. Lo que piden es que aumente los recursos de atención a las personas afectadas por enfermedades mentales, aunque de momento esta iniciativa y todos los apoyos han caído en dique seco porque no se ha admitido a trámite, con lo cual no seguirá esa tramitación de la ley. No se tuvo el apoyo del grupo mayoritario, que es el Partido Popular. Fue la Fundación Salma, con sede en A Coruña, la que planteó esta iniciativa. Su presidenta es Ana González.
No es que no nos sintamos escuchados, es que ahora nos sentimos también silenciados. Estamos representando al 25% de la población. No es una enfermedad rara, no es una cosa aislada. Es algo que afecta a muchísima gente y no se está tomando realmente en serio la situación. Es su obligación escucharnos, atendernos. Si no están de acuerdo con la ley, bueno, pues que nos ofrezcan alternativas. Pero no que encima nos sigan a la cara, es que es una cuestión de voluntad política. ¿Y qué nos espera? ¿Hacer lo que está pasando ahora con los transportistas? ¿Que pete el sistema? ¿Que reviente? ¿Entonces que se vean obligados a hacer algo?
Y para sostener la gravedad de la situación, nos recordaba algunos datos, Ana. Por ejemplo, que una de cada cuatro personas en Galicia tiene problemas de salud mental crónicos.
El 23% de la población de Galicia padece algún problema crónico diagnosticado relacionado con salud mental. O sea que ya están diagnosticados y son crónicos. Y eso es un 75% superior a la media estatal. Mira, el porcentaje de población con depresión crónica en Galicia es el doble que la media estatal. ¿Qué pasa? ¿Que los gallegos somos infelices por naturaleza? ¿No hacemos infelices? No, es que no se nos está dando el tratamiento que necesitamos. Galicia es la comunidad autónoma con mayor consumo de tranquilizantes, relajantes y somníferos. Somos los primeros de toda España. ¿Qué nos está indicando esto? Que se está supliendo con pastillas, con medicación, las terapias que serían necesarias, la atención que sería necesaria.
Y entiende que los planes de salud mental no han funcionado y siguen sin funcionar. Dejarían además fuera a miles de personas, según esta fundación. De hecho, los planes que se establecían hace 40 años, si se cumplen al 100% en 2025, no serán suficientes.
Tendríamos en el año 2025, aún en el caso de que se cumpliese, 11 unidades de salud mental menos que las previstas hace 30 años. 11 hospitales de día menos, 5 unidades de salud mental infanto-juvenil menos, 9 unidades de alcoholismo y otras adicciones menos, 3 unidades de psicogeriatría menos. También tendríamos aproximadamente unas 24 camas menos en las unidades de hospitalización de agudos, que las recomendadas en el 87, hace 40 años casi. Realmente nada que celebrar.
Habla, por ejemplo, de 4 meses de media de espera para la primera cita con el psiquiatra, un plazo que se alarga en caso de algunas localidades del rural de Galicia. Y ha incidido también en que la situación es especialmente grave para la población de niños y de jóvenes.
Hay muy pocos especialistas en infanto-juvenil, lo cual conlleva a que los diagnósticos se están haciendo tarde. Hay diagnósticos erróneos con lo que eso implica luego en el desarrollo de las patologías. En toda Galicia tenemos solo 7 camas. ¿No parecería un escándalo que a una persona que le diagnostiquen el cáncer, que no tengan médicos que lo puedan atender, que lo dejen esperar meses y meses hasta que sea terminal? ¿No sería un escándalo? Pues esto es lo que está pasando en salud mental. si no atendemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ¿qué va a ser de nuestra sociedad en 20 y 30 años? Es gravísimo. Se están ingresando niños de 13, 14 años en las unidades de agudos de mayores. Están compartiendo habitaciones con adultos.
El 50% de los casos de enfermedad mental se da en menores de 14 años y cerca del 75% en jóvenes de menos de 18. Se pide que se aborde la salud mental como algo transversal y no solo sanitario, que también se incida en la prevención, algo por lo que, aunque no han tenido la oportunidad de que esta iniciativa siga adelante, no puede dejar de lado la Administración.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
1:26, escuchas Mediodía COPE.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Galcar, concesionario oficial para la provincia de A Coruña.
Si tienes algo que celebrar, muchas ganas de descargar adrenalina, una película que ver antes de que te hagan spoiler, o simplemente quieres divertirte a lo grande con tus amigos, elige el lugar donde ocurre todo. Marineda City. Disfruta del mejor ocio en Cinesa, Estrella Park, Karting y On Gravity y convierte un plan en un planazo. Living Marineda.
¿Y a ti te gustan los domingos? En Marineda City, estar muy de domingo significa diversión en familia, magia, música, cuentos, teatro. ¿A que no te lo esperabas? Pues todos los domingos a las 5 de la tarde descubre en la segunda planta los family shows más divertidos y convierte un plan de domingo en un planazo al lado de los que más quieres. Este domingo el planazo viene de la mano del Mago Rafa, un espectáculo donde se busca reunir la magia con la diversión y proporcionarnos auténticos momentos mágicos. Con su espectáculo Nova Machialidade hablamos de nueva normalidad, pero nada es normal. Volvemos al confinamiento, eso sí, con más ilusión que nunca, fantasía, ilusión y diversión asegurada para todos y todas. Mago Rafa basa sus espectáculos en la proximidad con el público, de forma que es precisamente el público el que marca el ritmo de la diversión para dar lugar a la sorpresa a través del mentalismo, las adivinanzas o los viajes de objetos imposibles, siempre con humor cotidiano y desenfadado para hacer disfrutar a públicos de todas las edades. Y es que la magia es sorpresa, diversión, espectáculo, en definitiva, arte. Vive con nosotros un Sunday Fun, convierte un plan de domingo en un planazo y disfruta de los family shows más divertidos en Marineda City. 1:28, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, nos invita a unirnos al Papa Francisco en la oración por la paz y en la consagración encomienda de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. El Papa Francisco ha mostrado su preocupación por las personas que de una u otra manera están sufriendo la guerra. A esta consagración de esta tarde se va a unir la parroquia de Fátima. Pilar Botana es la presidenta de la cofradía de Nuestra Señora de Fátima.
Nos uniremos a dicha celebración. Hay algo en el mensaje de Fátima que nos llena de esperanza y alegría, y es: al final mi corazón inmaculado triunfará. Volquémonos en estos difíciles momentos para que la oración llegue con fuerza a nuestra Madre y Señora de Fátima.
El acto de consagración del Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro podrá seguirse por 13 Televisión desde las 6:20 de esta tarde. When it's not always raining. Y muy recomendable siempre Van Morrison, El León de Belfast. Lo podremos ver por fin este 31 de marzo a partir de las 8:30 de la tarde en el Coliseum, tras aplazar el concierto que tenía previsto para el pasado 3 de diciembre por problemas de salud. Las entradas adquiridas para el concierto de diciembre son válidas también para este. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. When no one's in a hurry, you'll be dead like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
25 de marzo, recordamos que estamos en el día 12 del paro del transporte porque todavía hay paro a pesar del acuerdo al que se llegaba esta madrugada por parte del Gobierno con las asociaciones mayoritarias del sector, rebajas de 20 céntimos de euro por litro de gasoil hasta el 30 de junio. Pero el Gobierno no se reunía con los convocantes del paro hasta que se ha caído de la burra. La ministra de Transporte los ha convocado para esta tarde y veremos qué pasa. Por lo pronto, Ascentra, una de las asociaciones mayoritarias de A Coruña, apoya el paro por el momento, pero a la espera de lo que pase esta tarde, convoca asamblea para mañana para decidir si se continúa o no con la huelga. Antonio Señarís es su presidente.
Tenemos asamblea de la Federación Nacional de Transportes, FENADISMER, para que nos mastique y nos explique todas las medidas que se han acordado tanto el Comité Nacional con el Ministerio, porque tenemos ciertas dudas, y después celebraremos una asamblea el sábado a las 11 de la mañana de la asociación para valorar si seguimos en el paro o si nos ponemos a trabajar aceptando esas medidas.
La consellera Domar ha instado al Gobierno central esta mañana a adoptar una solución inmediata al bloqueo de transporte de productos del mar. Y finalmente, el sector de la hostelería ha acordado dar de margen hasta el 31 de marzo al Gobierno para que tomen medidas globales que repercutan en bajada de costes energéticos, no solo el carburante. Aún así, según la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, habrá negocios que van a parar igualmente este lunes, que van a bajar la verja para apoyar todo lo que están demandando y por lo que están protestando los transportistas. El resto de la hostelería esperará hasta el 31 de marzo a ver qué medidas toma el Gobierno y a partir de entonces se valorará si parar semanalmente el sector de la hostelería todos los lunes. 1:32. Hablamos con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y vamos a hacer un poco de educación didáctica. Y le pregunto, ¿de qué sirve un presupuesto si casi no se ejecuta?
Bueno, pues realmente no sirve para nada, ¿no? Porque, a ver, el presupuesto está compuesto por ingresos y gastos. Los ingresos son básicamente, bueno, transferencias de otras administraciones, etcétera, pero impuestos estatales y municipales que se recaudan por parte del ayuntamiento y las tasas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que está pasando en este último presupuesto, concretamente, es que los ingresos y las tasas, los impuestos y las tasas suben un 6%, ¿no? Hay que recordar que ya el IBI se subió un 3% en el año 2020, Inés Rey, nada más llegar al Gobierno, pidió el catastrazo, o sea, la actualización de los valores catastrales, con lo cual el IBI se incrementó un 3% cuando desde 2015 había que bajarlos. Y se compone de gastos que son gastos de personal, que en este ayuntamiento ya son más de 70 millones, gasto corriente, que es pagar, bueno, pues los contratos normales, y luego lo más importante, las inversiones, ¿no? Que es lo que, bueno, mejora los barrios, activa la economía y bueno, pues genera empleo.
Claro.
En el año pasado, y estos son datos de la liquidación que están aprobada, firmada por la alcaldesa, se ejecutó nada más que el 33% de las inversiones, o sea, de 51,47 millones de euros que tenía, gastó 17,2. Llevamos desde el año 2015 con la ciudad paralizada. Solamente tenemos líos de gobierno y pactos Marea y PSOE. Y ahí se les va toda la fuerza. Entre Marea y PSOE, 7 años, seguimos sin el remanso, sin la reforma de Monte Alto, sin el polideportivo del Castrillón, que ya estaban licitados, concretamente el remanso estaba ya firmado el contrato, desistieron, y hasta la vidriera del Palacio Municipal que retiró la Marea, pues sigue sin ponerse, no sabe ni dónde está la vidriera, no sé qué hicieron ahí. Entonces, no puede ser, el porcentaje más bajo de ejecución de inversiones del PP fue del 43%, el mejor del PSOE fue el 30, el 33%. Nosotros llegamos a ejecutar casi, bueno, más del 60 y pico por ciento, te puedo decir exactamente, 65,54% en el año 2014, que fue el último año completo. Bueno, pues hubo cambio de gobierno, llegó la marea, mal, y llegó el PSOE, que, bueno, todo era mejorar, porque claro, después de la marea todo era mejorar. Pues no, peor, igual o peor, con las mismas maneras, todo urgente y todo así. Y encima, pues eso, subiendo impuestos un 6%. A mí me hace gracia que siempre me dicen, que señora Gallego, usted que fue concelleira de Facenda, dice el señor Laje, que subió los impuestos. Nosotros tuvimos que subir el IBI porque Zapatero, que lo recibieron el otro día con todos los honores en este ayuntamiento, incluso se fue a la universidad a dar charlas, el peor presidente, bueno, después de Sánchez, de la historia de este país, yo creo, de la historia reciente, pues dejó el país como lo dejó, que no es cuestión ahora de, todos lo sabemos, ¿no? Con la prima de riesgo, nos iban a rescatar y temporalmente se subió el IBI. Pues aún así, entre impuestos y tasas, el Partido Popular recaudaba un 9% menos que lo que está previsto para este año. Entonces, ¿quién sube impuestos? El Partido Socialista. Porque además, el otro día nosotros planteamos que se llevó la plusvalía al Pleno, planteábamos que las herencias se bonificase el 95% para todos los herederos. Es decir, si un padre tiene dos hijos, a uno le deja la vivienda habitual, que está bonificada actualmente en el ayuntamiento, pues tiene esa bonificación, aunque tenga muchos ingresos, da igual, tiene menos bonificación, pero tiene bonificación. A otro, que a lo mejor está en el paro, le deja otra vivienda y a lo mejor no la puede heredar porque no puede pagar el impuesto de plusvalía. Votaron en contra. ¿Eso es justicia fiscal, como dicen ellos? Yo entiendo que no. Justicia fiscal con la que está cayendo en este momento, con el precio de la luz, de los carburantes, de la escasez de materiales, bueno, todo lo que estamos viendo, el IPC del 6,5, ahora ya es el 7 y pico, pero en diciembre fue el 6,5, antes de la guerra de Ucrania, que la guerra de Ucrania está empeorando todo y es una desgracia a nivel mundial. Pero, esto es de anterior, esto ya Sánchez lleva con esta política de transición injusta, energética injusta y abrupta y sin pensar muchísimo tiempo y con una política económica malísima que ha llegado al IPC del 6,5 en diciembre. Entonces, bueno, pues toca bajar impuestos, toca recuperación económica y toca ayudar a los ciudadanos. El dinero tiene que estar en el bolsillo de la gente, lógicamente.
No ejecutamos en lo importante, como usted acaba de decir, en inversiones para los barrios, para los ciudadanos, pero sí que ejecutamos de más, por ejemplo, en publicidad. ¿Cuánto se ha gastado este gobierno en propaganda?
Bueno, pues el presupuesto de 2021, lo normal es que un gobierno se adapte al presupuesto que tiene. Bueno, como cualquier familia, ¿no? No gaste más de lo que del presupuesto que tiene, ¿no? Bueno, eso lo hacen las inversiones, que como dije antes, ejecutaron el 33%. Pero bueno, lo compensan con el gasto en publicidad, porque en el presupuesto tenían incluidos 800.000 euros y ejecutaron 1.019.639,07, para ser exactos, más de 1 millón de euros en publicidad y propaganda, un 27% más de lo que tenían en el presupuesto. Es verdad que para este año ya presupuestan 1.080.000 euros, ya para no quedarse cortos, ¿no? ¿Qué supone esto? Bueno, pues que en emergencia social ejecutaron 500.000 de euros, 585.000 euros. En cursos de empleo no llegaron al 1.984.000. En dinamización del comercio, que buena falta hace, 242.000 euros. Subvenciones para rehabilitación, 334.000. Para accesibilidad, 446.000 euros. No llega ni al 500.000, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, pues en publicidad y propaganda, más de 1 millón de euros. Nos parece que no tiene lógica ninguna, que es un despropósito y que, hombre, pues que deberían dedicarse a trabajar, bueno, es la alcaldesa de las fotos y de la propaganda. Entonces, bueno, subir impuestos, subir la deuda un 63%, subir las fiestas y la publicidad, porque también suben el gasto del INCE, entre publicidad y fiestas un 16%, y dejan dos de cada tres euros sin ejecutar en inversiones. Yo creo que la gestión muy parecida si no es peor que la de Julio Ferreira.
Bueno, es que hay que recaudar para abordar tanto gasto en algunas cuestiones. No sé si les han dado alguna explicación de por qué tanto gasto en publicidad, por qué se suben tanto los impuestos, como usted decía, en esta crisis. ¿Alguna explicación por parte del gobierno local de esta gestión?
Nada, absolutamente ninguna explicación. Es más, ninguna explicación de nada. Nosotros no tenemos ahora mismo hilo directo con el gobierno municipal. No tenemos hilo directo con el gobierno municipal. Yo sé, le pasaba a Ferreiro también, ¿no?, que éramos un partido crítico. Hombre, el otro día salió una sentencia de los pisitos de Ferreiro diciendo que era nula esa compra. Nosotros lo pusimos de manifiesto. Bueno, pues yo sé que somos incómodos. Nosotros hacemos propuestas, porque hicimos propuestas en el Presco 1, el Presco 2, alegaciones a todas las ordenanzas para aplicar bonificaciones y rebajas fiscales en este momento en que la gente... Es que es una situación extraordinaria. Es una situación, primero el COVID, la gente no se recuperó, tuvo que cerrar sus negocios, no podían trabajar, estaban en ERTES, en paro. O sea, es que la situación no es normal, no es normal y no se puede estar aquí como si no pasase nada. Ahora tenemos el tema de la guerra. Entonces, lo que hay que hacer es ayudar a la gente. Bueno, pues presentamos propuestas en el Presco 1, en el Presco 2, presentamos eso, todas las bonificaciones fiscales, propuestas para el presupuesto 2022 por importe de 100 millones de euros, 96 concretamente, para los barrios, para la economía, para las familias, de todo tipo. No hemos obtenido una sola respuesta, ni una sola llamada. Nos llamaron, bueno, ya esto ya lo comentamos, urgente, extraordinario, con 5 minutos para una junta de gobierno, con un día para la Comisión de Hacienda, sin poder leer ni la documentación y a votar. Entonces, no son maneras y vemos que esto es, bueno, pues un poco una dictadura, pero claro, ya lo es dentro del propio gobierno.
Ya. Hablemos de cosas buenas. ¿Qué le ha parecido el proyecto del nuevo hospital que se presentaba esta semana?
Bueno, el proyecto del nuevo hospital, la verdad es que es una maravilla, ¿no? El CHOAC es uno de los mejores hospitales de España, es, bueno, en trasplantes, en corazón, en cantidad de especialidades, pues ha tenido premios, pero esto va a ser ya un hospital destacado a nivel mundial. O sea, es que yo creo que vamos, el tema es que se haga en plazo y que el ayuntamiento arrime el hombro, porque claro, yo veo el presupuesto municipal y hay 50.000 euros, y además 50.000 euros y cero para los años siguientes. Entonces, bueno, claro, ahí la alcaldesa, porque sus socios de la Marea votaron en contra del convenio, o sea, no lo apoyaron. Y el Podemos y el BNG tampoco quieren el hospital, una cosa increíble. Pero pues tendrán que contar con el voto del Partido Popular y evidentemente lo van a tener, lógicamente, ¿no? Y cuando les conviene y cuando se ven arrinconados por sus propios socios es cuando acuden en los temas de ciudad al Partido Popular, porque el puerto, 0 euros. 0 euros, y la alcaldesa quiere comprar el 75% de batería. No sé cómo lo va a hacer con 0 euros, pero bueno, ni urbanizar ni nada. Santa Lucía, 100.000 euros. El centro de salud y el mercado de Santa Lucía, este mandato no lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver probablemente ni iniciado, ¿eh? Entonces, estamos hablando ya de cosas muy serias. Y ahí es cuando acuden al Partido Popular los temas importantes, que importante es todo. Importante es todo, importante es el comercio local. Pero bueno, los que a ellos les parece que sus socios no les van a apoyar, y que es verdad que no les apoyan, es cuando cuentan con nuestro voto. Con nuestro voto lo van a tener siempre para todos los asuntos que sean buenos para la ciudad. Para cualquier asunto bueno para la ciudad, nosotros vamos a apoyar. Para el presupuesto de la Marea y del PSOE, que sube impuestos y que aumenta la deuda de una manera escandalosa, pues no, claro, obviamente.
Rosa Gallego, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y casi a las 2:45 nos damos un paseo por el mercado de San Agustín.
Lo más fresco del día con el mercado de San Agustín.
exterior del mercado de San Agustín, puestos 9 y 11. Nos encontramos con Carnicería Mari Carmen. Al frente, Coro. Coro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí insistiendo, pero con una incomodidad, dificilísimo trabajar así.
Ya, Coro. Con la que está cayendo, ¿cómo va todo? ¿Cómo os va? ¿Cómo se está afectando el paro del transporte?
Pues por eso te digo que es dificilísimo por la situación que nos tocó vivir. Pues mira, va llegando producto a cuenta gotas, eso sí, por lo menos el que llega, que venga fresco, ¿sabes? Entonces va llegando cerdo bien, no dejamos en ningún momento de recibir, conejo también, pollo también se recibe. Lo que había más dificultad era con la ternera, pero porque, claro, yo al matar las terneras, ¿sabes?, al coger los animales en vivo, pues claro, los piquetes es normal, no los dejaban entrar en el matadero, entonces la ternera sí que hubo carencia, claro.
¿Y ahora mismo sigues con carencia de ternera o esto ya ha mejorado?
Esto mejora, ahora está para entrar una ternera entera ya y vamos solventando, ¿sabes? Vamos saliendo un poco, no hay un abarrote, pero bueno, eso sí, lo que entra, la gente, pues claro, te lo tiene encargado, te lo tiene pedido, por más que le digas, no acumulemos, vamos día a día, que vamos, no va a haber falta de alimento, pero la gente, claro, quiere acaparar, y entonces tienes que un poco repartir, ¿sabes? Decir, no, vamos poco a poco para que nos llegue para todos, no hace falta congelar ni guardar para tiempo, entonces...
¿Ahora crees, Coro, que la situación a partir de ahora va a ir mejorando o no?
¿Qué quieres que te diga? No se trata de creer, se trata de esperar. Yo lo espero, espero que pues eso, que vaya normalizando un poquito, porque es que si no es difícil, la verdad. Es difícil y es difícil, pues eso, que nos mantengamos en pie. La economía, opino yo, porque con todo esto...
Claro.
En fin.
Aparte de que haya faltado producto o hayamos tenido menos, ¿esto ha traído como consecuencia también que se han incrementado los precios?
Eso sí. Cada día te viene el producto con un incremento de precio. Cada día viene con un incremento de precio, pero ya te digo, vas tapando como buenamente puedes y vas, mira, dificilísimo, la verdad.
Te noto un poquito agobiada, Coro.
Sí. Yo voy manteniendo, ¿sabes? Voy intentando aguantar el margen un poquito más bajo y tal, pero bueno. Pero sí, lo de los precios es horroroso.
¿Cuánto se han incrementado ahora mismo? ¿Qué precios tenemos?
Mira, yo el conejo, por ejemplo, lo pido. En la misma semana, sufre el incremento de dos veces en el precio. Un día me dicen, bueno, pues subió 40 céntimos. Al otro día me dicen, no, mira, con el conejo, 60 céntimos. Digo, pero Dios mío, esto es un desastre. Claro. Es un desastre. Pero bueno. ¿Qué le vas a hacer? A ver cómo termina todo esto.
Esperemos que bien,
Esperemos que bien, efectivamente.
¿Esto que está pasando, Coro, es lo peor que tú recuerdas que ha pasado o ya hemos vivido situaciones tan complicadas como esta?
A ver, yo lo que sí te puedo decir, Eva, que yo no me imaginaba que llegáramos a estos extremos. Me imaginaba que en pleno siglo XXI que la gente dialogábamos y tratábamos de entendernos, no radicalizarnos así de esta manera.
Yeah.
Porque al final no nos beneficia, esto no beneficia a nadie, creo yo. Tenemos que acercar posturas y tratar de dialogar, y está difícil para todos, pero son épocas que nos toca vivir y tenemos que sobrellevarlo, ¿no?
Pues sí.
Pero confrontarnos unos a otros es no sé, a mí no me parece que esté ahí la solución, pero bueno,
Lo lógico sería lo que tú estás apuntando, pero a veces los humanos complicamos las cosas sin razón.
Efectivamente. Claro que sí.
Una última pregunta, Coro. Para todas las personas que son clientes tuyos o que nos estén escuchando y que quieran comprar en Carnicería Mari Carmen, recomendaciones, ¿qué les podemos decir? Que mejor que hagan el pedido por WhatsApp, que se acerquen, que no aprovisionen, que no hace falta, que va a haber carne siempre.
Efectivamente.
Cuéntanos un poquito, que no acumulen. Recomendaciones así en general para la clientela.
Mira, que pues eso, efectivamente, que vengan, que pidan por WhatsApp, no hay problema ninguno, que hay mercancía. Estamos en una época muy buena, empezó la primavera, tenemos un tiempo buenísimo, ya podemos hacer los churrascos, que hay de churrasco, de cerdo, de ternera, pero sin provisionar. Vamos a tratar de llevarlo lo más normal posible dentro de esta situación, porque va a haber, no puede escasear el alimento. Nos partiremos como sea, pero no va a escasear el alimento. Además, aquí que tenemos el producto cercanía, tenemos todo al lado, entonces, si no es de una manera, es de otra, pero vamos a conseguir producto, tenemos. Entonces, eso, que no se acumule, porque al final eso es lo que no beneficia a nadie.
Claro. Coro, un fuerte abrazo y mucho ánimo.
Igual para vosotros. Si quieres dar el teléfono por los pedidos por WhatsApp, te lo recuerdo.
Venga, recuérdalo.
623-46-61-14.
Gracias, Coro.
Venga, muchas gracias y fuerza para todos. Chao, chao. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.
Esta mañana se ha celebrado una nueva edición del Congreso Lo que de verdad importa, la número 13. La fotógrafa Angélica Das, Guillermo Martínez o el futbolista Julio Alberto han sido los protagonistas de esta nueva edición. Historias de segundas oportunidades, tolerancia y solidaridad, por ejemplo. El futbolista Julio Alberto ha narrado la historia de un niño que nacía en el seno de una familia complicada.
Que es ese niño que habéis visto jugar ahí al fútbol, pero que no solamente ha jugado al fútbol, sino que tuvo una infancia diferente, después de retirarme del fútbol tuvo sus problemas, que ahora os comentaré. Nací en una familia con un padre y una madre que se llevaba muy mal, se maltrataba muchísimo. Yo tenía tanto miedo en casa que algunos días, por la tarde y por la noche, me encerraba en un armario y me escondía para no escuchar las voces de mis padres discutiendo y maltratándose. Tenía tanto miedo también por mi hermano. No sabía lo que iba a pasar.
Historia dura la que ha contado esta mañana Julio Alberto. Ha asegurado que tuvo mucho éxito a nivel deportivo, pero su vida después de retirarse fue un infierno. Ha explicado cómo entró en el mundo de las adicciones y fruto o consecuencia de entrar en ese mundo de las adicciones, llegó incluso a no querer seguir con su vida.
Ya había pasado por tantas cosas que no sabía qué tenía que hacer. Perdonadme. Entonces, estaba la diagonal y yo estaba hablando con Dios. Y yo le decía, es que no hay motivo para que yo siga aquí. Yo no quiero seguir aquí. Dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a cerrar los ojos y esa diagonal, y voy a cruzar la diagonal sin mirar. Cuando esté el semáforo en rojo, si llego al otro lado, te juro que hago un esfuerzo. Me planté la diagonal, cerré los ojos, crucé y así estoy aquí.
Llamé a un amigo, a Tomeo Catalán, y le dije: Tomeo, me estoy muriendo. Dice: ya lo sé, ya estoy enterado. Dice: ¿me ayudas? Dice: vale, bien.
Ha asegurado que todos los días tomamos decisiones importantes. Decisiones, algunas que nos arruinan la vida y otras que nos dan una segunda vida. Congreso, lo que de verdad importa, que se ha celebrado esta mañana en Palesco de forma presencial con alumnos de varios colegios de la ciudad asistiendo y también se ha podido seguir por streaming. Vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo se presenta el partido?
Pues complicado, pero el Depor tiene que ganar. Lo ha dicho Borja Jiménez. Quedan 10 finales y hay que ganar las 10. Es el nivel de exigencia que ahora mismo tiene el equipo.
Y más con el Celta, ¿no?
Porque... Evidentemente, Celta B, por favor.
Bueno,
que,
Celta
por
B.
Favor, Celta B. Celta B el domingo a las 12 en Balaídos. Tiene las bajas seguras de Trilli, de Víctor García y de Miku por lesión. Tampoco estará Noel, que está concentrado con la selección española sub-19. Un Depor que tiene que sumar 7 puntos más que el Racing, que ya sabes que le aventaja en 6. Más el golaveraje particular que tienen a favor los cántabros después de ganar 0-1 en el Estadio Municipal de Riazor. El partido, como siempre, lo damos en tiempo de juego Coruña y habrá 600 aficionados del Depor en las gradas de Balaídos.
Hay quejas por las entradas.
Sí, porque el Celta ha dicho que solo se las vende si vienes con un abonado, o sea, solo se las va a vender a los abonados. Parece ser que algunos deportivistas habían comprado sus entradas y de hecho a través de las redes sociales estaban enseñando un poco el mensaje que les había mandado el Club Celeste diciendo que tenían que anular esa entrada. Evidentemente les devuelven el dinero, pero porque lo que estaban haciendo desde el Club Olímpico es que solo los abonados del Celta pudiesen comprar entradas para ese partido.
1-2, dice Leti, que gana el Depor. Pepe.
1-3.
1-3. Suso.
0-1.
0-1. Y yo 1-1.
1-1.
Bueno. A ver qué pasa.
Bueno, pues ya lo contaremos el domingo.
12 menos cuarto, ¿no?
Correcto. Tiempo de juego Coruña, con Dobarro, con Liaño, partido grande. Comentaristas grandes.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda de este viernes, que incluyen también las del fin de semana con Noel Abao.
Agenda llena de eventos este fin de semana. La Fundación trae el espectáculo La Ruina, en el que se comparten anécdotas embarazosas, hoy a las 8:30 y mañana a las 8 en la sede de Los Cantones. A las 8, el Fórum tiene cita con el cine en versión original. Dos películas, El Cuarto de Mona y The Father. El domingo es el Día Mundial del Teatro y hay oferta. Teatro de Noroeste representa Gloria Nacional a las 8 en el Colón. El mismo día, en el Rosalía, El Diablo en la Playa de Ana Vallés. En Expo Coruña se celebra la Japan Weekend, cita ineludible para los amantes del manga y el anime, tanto el sábado como el domingo. Para público infantil, Marineda City ofrece taller de cometas hoy y actuación del mago Rafa el domingo, en ambos casos a las 5. En la casa Casares Quiroga hay una nueva muestra sobre la infancia y la juventud de María Casares. Y recuerda que es el último fin de semana para ver la exposición de Peter Lindbergh en el Muelle de Batería. Música. La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrece concierto en el repertorio El Estreno de Pangolín de Vladimir Rostinkij, una reflexión sobre realidad, verdad y posverdad escrita en el primer confinamiento. El Coro Gaos ofrece a las 9 concierto especial con repertorio a capela y colaboración con el Banco de Alimentos. Será en la Iglesia de los Franciscanos. La Sala In trae en concierto a la cantante Eva B. a las 8:30 mañana, La Intimidad de Vega a las 10. En la Mardi Gras, concierto de Subce con entradas agotadas esta noche a las 10. Mañana estarán los Wet Sox. En la Sala Garufa, Blackstar actúa hoy. Mañana son de Camagüey, en ambos casos a las 10. Y también mañana, Quique González presenta su nuevo disco en el Teatro Colón. A las 9, misma hora en la que Miguel Poveda saltará al escenario del Palacio de la Ópera. Y Tanxugueiras comienzan su Xira Midas en la Sala Pelícano. Mañana a las 9 con entradas agotadas.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
para abril, para mayo, proa, no que...